Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días, en especial aquellos que se acaban de incorporar. Vamos ya a poner la segunda calle positiva del día y en esta ocasión nos lleva hasta Marruecos, donde COPE ha podido conocer la gran labor que hace la Fundación Codespa para ayudar a las mujeres. Se estima que en este país hay más de 7 millones de analfabetas y, claro, encontrar trabajo en estas circunstancias pues es casi imposible. Sin embargo, esta fundación está ayudando a estas mujeres a convertirse en emprendedoras. Ese es el caso, por ejemplo, de Saida, una niña brillante que con 11 años pues tuvo que dejar la escuela porque sus padres no podían seguir pagándola. Pasó de aprender y de jugar en el patio del colegio a tener que ayudar a su madre pues trayendo agua del pozo o leña del bosque. Eso sí, de mayor, lejos de rendirse y de conformarse con el futuro que le esperaba, pues decidió perseguir su sueño y ahora preside una cooperativa de tejidos en un poblado rural. Su iniciativa no solamente la ha beneficiado a ella, sino que da trabajo a 34 mujeres que, fabricando ropa, sábanas y mantas, consiguen ingresos para ellas y para sus familias. Sana, responsable de Codespa en la zona, también ha aportado su granito de arena en este proyecto. Afirma que tras mover la cooperativa en redes, el negocio está funcionando a las mil maravillas.
Mujeres han sido galardonadas y reconocidas por el Ministerio de Turismo y Transporte Aéreo de la Artesanía y Economía Social con una marca de certificación colectiva. Es gracias a su producto estrella, que es el mandil. Es como una toalla que las mujeres se ponen en la cintura para salir o para hacer sus trabajos diarios.
La cooperativa de tejidos no es la única iniciativa que la Fundación ha desarrollado en Marruecos. Rocaya es otra de esas mujeres que sacan fuerzas de flaqueza. Nunca había ido a la escuela, pero tras mudarse a Tetuán con su marido, descubrió una asociación en la que aprendió pastelería. Junto a ella se trajo a su hermana y ambas conocieron a Hanay, una mujer que había llegado a la ciudad huyendo de la violencia doméstica. Las tres aprendieron a cocinar, pero no encontraban trabajo, así que decidieron convertirse en empresarias. Gracias a la Fundación Codespa, han podido poner en marcha un café-restaurante en Tetuán que ahora funciona fenomenal. Proyectos como este permiten que las mujeres en Marruecos desarrollen sus propios negocios, que sean emprendedoras. Les da herramientas y medios para que su formación culmine en un trabajo que les haga autosuficientes.
Estamos consiguiendo que mujeres encuentren un sustento económico y se sientan empoderadas económicamente y socialmente, teniendo y haciéndose un hueco en la sociedad marroquí.
En Marruecos, como te contaba, la desigualdad para las mujeres es extrema. Por eso, acciones como esta que te hemos contado, pues no solo les dan una salida, ni siquiera una oportunidad, sino que les dan directamente una vida. Son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy en la primera hora te hablaba del Museo de Bicis Históricas que ha abierto muy cerquita de Lugo Juan Granados. Todo comenzaba en el año 2010 cuando junto a un grupo de amigos, pues interesados en la historia del ciclismo y de la bicicleta, decidió crear una web de compraventa de bicis sin pensar en lo que iba a pasar. Era un simple foro de amigos que ha terminado siendo la plataforma líder del sector. Más de 6.000 apasionados de las bicicletas opinan, compran y venden en ella bicicletas. Hoy suman 275 bicis. Para que te hagas una idea, sus almacenes contienen la historia de la bicicleta en España. Guarda bicis clásicas BH, bicis de la Guardia Civil, del Servicio de Correos y hasta un taxi indio. Granados ha asegurado en la cadena COPE que la afición no le viene desde pequeño, de hecho apenas monta, pero es un mundo que tiene algo mágico porque a sus 45 años él pertenece a una generación para la que una bici era el mejor regalo del mundo.
Claro, es que si te pones a pensar, en todas las casas hubo siempre una bicicleta, ¿sabes? Desde muy chiquinos, bueno, desde ya generaciones de tu edad o un poco más antiguas, siempre hubo una bicicleta y el regalo ansiado de pequeño, de Reyes y de tal, era una bicicleta, siempre era lo que se pedía de regalo. Y quieras que no, todo el mundo usó ese vehículo y siempre hay una parte sentimental.
Cada bici que tiene posee su propia historia, aunque hay alguna que es absolutamente mágica. Además, ha vivido todo tipo de experiencias para hacerse con ellas.
Sí, a ver, son muchos años detrás de, bueno, detrás, viendo muchas bicicletas y demás, y lo interesante fue ir cogiendo las bicicletas que eran raras, vale, eran talleres que cerraron hace mucho tiempo, o cosas muy, muy particulares o singulares, como comentabas. Pues eso, un richo indio, o bicicletas de carga, o una bicicleta de minusválidos y demás.
De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero claro, tenemos muchísimas más cosas que contarte hasta las 6. Y lo primero es ubicarte en el día en el que nos encontramos. Parece increíble, ¿eh? Hace nada estábamos con las uvas y ya nos hemos comido prácticamente el mes de enero. Nos encontramos a martes 25 de enero del año 2022, la conversión de San Pablo. Y en unos minutos lo que vamos a hacer es tener con nosotros a Joan Martí. Él es experto en volcanología para analizar la tragedia que se desataba el pasado 15 de enero tras la erupción de un volcán subterráneo en Tonga. Claro, esto ha provocado una amenaza inminente que suponen todo este tipo de catástrofes naturales. Pero hay más cosas. Jorge, cuéntanos. Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, mira, vamos a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras que nos escuchan, y vamos a disfrutar de nuestra máquina del tiempo, de la segunda canción de esta semana, que va dedicada a la banda de Mac Knopfler, Dire Straits. Así que no podemos pedir más. ¿Qué más vamos a pedir?
Pues sí, la verdad es que tenemos un día, una hora al menos completita hasta las 6 de la mañana, pero en estos momentos también nos gusta saber el tiempo que va a hacer. La gente ahora se dispone a salir de su casa y dirá, pero yo ¿qué me llevo el paraguas, me llevo la bufanda, el gorro, ¿cómo voy? Margo Med, buenos días.
Buenos días. Bea, pocas novedades meteorológicas a la vista en los próximos días. Seguiremos con heladas intensas este martes en la meseta norte, el sistema ibérico y Pirineos, con mínimas que pueden llegar hasta los 6 grados negativos. Esperamos nubes en áreas del estrecho, el sudeste, la comunidad valenciana y Canarias, con posibilidad de lluvias. En el resto tendremos cielo despejado, con viento fuerte en áreas del estrecho y en el mar de Alborán. En Melilla, posibles calimas, y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Las máximas subirán en la meseta sur y bajarán en Canarias. Tendremos 7 grados hoy en Ávila, 17 en Badajoz, 14 en Barcelona, 19 en Córdoba, 15 en San Sebastián, 11 grados en Madrid, 20 en Las Palmas de Gran Canaria, 15 grados en Valencia y 12 grados están previstos hoy en Zaragoza.
Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer para ir bien abrigaditos de momento. Muchas gracias, Mar. Momento también ahora de escuchar algunos de los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Son notas de voz que nos dejáis con vuestra placa.
Buenos días, Pulpo. Soy Ángel, el panadero de Chilches en Castellón, y soy un ponedor.
Hola, Pulpito. Buenos días. El tío Nacho de Río Lobos, Cáceres, aquí enganchado a la rosca, como siempre.
Hola, buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Jordi Rouras y soy de Peñíscola. Me dedico a poner las calles y poner el mar, por lo que soy pescador, a buscar pescado como todos los días para todos los ponedores. Buenos días, soy ponedor.
Hola, buenos días, poniendo las calles. Soy Francisco Rabadán de los Alcázares, Murcia.
Lo escucho todos los días, quiero ser ponedor.
Hola, buenos días. Soy una oyente vuestra de Palma de Mallorca. Mi nombre es Isabela Mengual y os escucho casi todos los días desde la cama. Pero ahora ya me levanto porque a las 7 me viene mi nieta. Buenos días.
Muy buenas noches, don Carlos Moreno del Pulpo. Mucha suerte, amigo, y que vaya todo bien por ahí. Aquí va un ponedor entrando en tierras portuguesas. Un fuerte abrazo para todos. Cuidaros. Un beso.
Bueno, si quieres que pongamos tu mensaje, si nos quieres mandar tu placa, como han hecho todos estos ponedores, pues nada, lo único que tienes que hacer es enviar una nota de voz, un mensaje de audio al 662-942-605 y mañana la escuchamos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos con una canción muy especial. Marcos es un ponedor por semanas, nos escucha dependiendo de los turnos de trabajo, aunque reconoce que cada vez son más días los que se despierta para oír el programa, aunque no le toca madrugar. Le gustaría escuchar una canción que le recuerda a su padre y a su madre. El tema que nos pide es este, de Adamo, Mis manos en tu cintura. Vamos con él.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la ventaja de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Con este clásico de Adamo hemos arrancado la segunda hora. Son ya las 5 y 16 de la mañana. Si te acabas de despertar, estás en el primer despertador de la radio en España, Poniendo las Calles, y vamos a estar contigo pues hasta las 6 de la mañana más o menos, que empieza ya el jefe, Carlos Herrera. Tenemos un montón de mensajes hoy porque les hemos preguntado a los ponedores, os hemos preguntado en nuestro Facebook que qué es lo que estáis haciendo mientras que escucháis el programa. Pero literal, no quiero esto de no, pues estoy despierto porque estoy en mi casa. No, no, estoy haciéndome un café, estoy sentado en el sofá, estoy dándome un paseo. Tenemos a gente que está ahora mismo con la bici estática mientras que está escuchando el programa a las 5 y 17 de la mañana. Pues eso es lo que queremos saber. Como por ejemplo lo que nos cuenta Juan José. Pues aquí me tenéis en la cama, fastidiado, pendiente de una operación de la cadera y con mucho dolor. La verdad es que me despierto bastante y menos mal que os tengo a vosotros. Y también tenemos a Ginés que dice, pues yo como todos los días lo que hago mientras que vosotros tenéis el programa es hacer pan y os voy escuchando. Me acompañáis toda la noche. ¿Qué más cuentan, Jorge?
Pues mira, Francisco Terry nos cuenta que nos está escuchando ahora mientras intenta echar una siestecita en su turno de descanso en el hospital de emergencias COVID de Sevilla.
Se lo estamos fastidiando, ya, la siestecita.
No, hay gente que duerme con la radio puesta.
¿Pero tú te crees que con estos gritos que pegamos a veces, estas risas y este cachondeo que nos traemos en el programa puede pegar ojo a alguien?
Mi padre duerme.
¿Sí? Esto. ¿Con nosotros? Sí. ¿Escuchándonos?
De hecho, claro, a mí eso me parece, o sea, es como que es contraproducente para mí, es como mi padre se duerme conmigo, ¿sabes?
Ya, ya, pero como un cesto, claro.
Mi padre sí, porque es que además mi padre se dopa, ¿eh? Que los Richter dormimos mal ya de por sí.
Hoy cuesta pero, dormir.
Sí, luego también tenemos a Miguel Ángel Romo Casas, que como todas las noches está en Toledo de carretillero, en Mazarrón, está de carretillero en cerámicas mazarrón, ¿vale? Y mientras
tanto... Carretillero en cerámicas mazarrón. No te creas tú que no parece un trabalenguas.
Ahí, es complicado, ¿eh? Y mientras tanto, mientras va ahí cargando cerámicas, pues nos va escuchando ahí con los cascos puestos, nos cuenta. Luego tenemos a Antonio Pérez García, que está currando ahora mismo en una planta de reciclaje en Sevilla. Los míos están todos currando y mientras tanto están escuchando la radio.
Mira, Tasio Sánchez sí que me parece normal. Dice, intentando planchar la oreja, pero la COPE no me deja. Claro, esto sí es posible, porque claro, aquí estamos pues con un follón tremendo, como dice el pulpo, con una zorrera.
Una zorrera,
estamos montando una zorrera y entonces es imposible dormir.
Pero zorrera es sociedad. Zorrera es sociedad, ¿no?
Bueno, jaleo, follón, que hay mucho trasto. Y aquí tenemos un poco de trasto también. 5:19 de la mañana, estamos jugando en Poniendo las Calles desde que hemos comenzado el programa Adivina el Tutorial, que es nuestro juego de los martes. No sé si te acabas de despertar, te lo vamos a contar. Jorge nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa. Y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando.
Claro que sí, pero ahora vamos a poner el tercer vídeo. Pero vale. Antes, para que los ponedores que acaban de entrar quieran también jugar y se puedan incorporar, pues vamos a ir poniendo todos por orden. El 1, el 2, el 3 y así puede jugar todo el mundo. Venga, pues vamos con ellos. Vamos con el 1.
Asegúrate que el carro esté en una superficie plana con el motor frío y apagado. Si has usado el carro, espera unos 5 minutos.
Palabras clave, carro y motor.
Carro y motor, ya está. Pues puede ser un carro de caballos tirado motor, también, que eso es muy moderno, muy vintage, también. Luego, venga, vamos con el segundo. Va,
localiza la palanca para abrir el capó. Normalmente está ubicada en el lado del piloto. Abre el capó, localiza el soporte y ubícalo en el lugar recomendado por el fabricante y está indicado por una flecha.
Palabras clave, palanca y
capó. Claro, ya está. Quédate con eso. Y ahora pues ya estamos, como todos los días, ahora sí, vamos a escuchar el tercero clave.
Ahora saca la varilla, límpiala con un trapo o con un papel y vuélvela a introducir. Espera entre 5 y 10 segundos y vuélvela a sacar. Cuando la revises, revísala por ambos lados.
Yo creo que ya lo tengo.
¿Sí?
Soy muy torpe con los coches, ¿eh? Pero yo creo que ya lo tengo. Sí. Yo no sé si los ponedores lo habrán pillado ya, pero yo creo que sí, porque lo hemos puesto hoy bastante fácil.
Hoy lo he puesto bastante fácil.
Hoy es bastante fácil. Vale. Bueno, si ya sabes la respuesta, nos tienes que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Nos mandas ahí la nota de voz y luego pues vamos a ver si entras en el sorteo y eres el ganador. Te puedes llevar el diploma de Poniendo las Calles y también ese adhesivo, esa pegatina que tenemos de ponedor. Pues Jorge, luego en un ratito desvelamos, ¿vale?
Venga.
5:21 de la mañana y ahora sí es momento de que hablemos de la violenta erupción del volcán de Tonga del pasado 15 de enero. Este pequeño país, que está formado por 170 islas, se encuentra en el Pacífico Sur y seguro que sabes que fue azotado hace nada, unos días, por un tsunami producido por la erupción de un volcán subterráneo. Desde ese momento, desde el 15 de enero, han fallecido 3 personas. Una de las víctimas es una mujer de 65 años, residente en la isla de Mango, una de las islas que ha quedado completamente arrasada. También ha fallecido un hombre de 49 años que habitaba la isla de Nomuka. Y la tercera persona fallecida es una mujer británica que fue arrastrada por las aguas cuando intentaba poner a salvo a sus perros. Además, hay graves daños en las aldeas y hay 80.000 personas afectadas que han tenido que desplazarse. Un desastre sin precedentes, así lo ha calificado el gobierno de Tonga. ¿Cómo se explica la erupción de este volcán? ¿Se podía haber predecido? Para responder a estas preguntas tenemos hoy al experto en vulcanología y director del Instituto de Geociencias del CSIC, a Joan Martí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la zona continúa gravemente afectada, las ayudas siguen llegando, sobre todo en barcos de voluntarios desde Nueva Zelanda y desde Australia. Yo lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo se explica la erupción de este volcán?
Bueno, este volcán no es, digamos, extraño dentro de la zona donde se encuentra, digamos, situado. Es toda la zona esta de la zona pacífica, donde hay todo el cinturón de fuego del Pacífico, que hay toda una serie de volcanes asociados a lo que llamamos zonas de subducción, donde hay una placa tectónica que se hunde dentro de otra. Y son volcanes que tienen un carácter explosivo, tienen, digamos, cantidad de gas importante dentro del magma, y esta erupción pues ha sido lo que ha ocurrido, es decir, una erupción explosiva fuerte que ha destruido una parte del propio edificio volcánico y ha causado, pues bueno, la emisión de cenizas afectando una zona amplia alrededor de la zona de emisión, y también ha causado el efecto, ha provocado un tsunami que también ha afectado pues unas zonas importantes alrededor de la zona de emisión, ¿no? Entonces, eso es un poco la derivación de un fenómeno volcánico, que cuando se produce en una localización como la de este volcán, es decir, que es una isla volcánica, por tanto agua por todos lados, y es susceptible de generar ese tipo de cadena de eventos, de cadena de procesos, que no solamente es la propia erupción, sino también, por eso, aquí, por ejemplo, el caso del tsunami, ¿no?
En realidad, las erupciones explosivas de este tipo son bastante frecuentes en esta zona del planeta, como contabas. El anillo de fuego concentra las regiones sísmicas y volcánicas más importantes. ¿Se podía predecir qué probabilidades había de que esto sucediera?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, a ver, todo depende siempre de si es una zona que estaba vigilada, es decir, si había un sistema de monitorización volcánica que controlaba la actividad en la zona en concreto, o si no lo había. A veces hay volcanes que no están vigilados, no tienen sistemas de monitorización y, por tanto, hacen erupción sin que nosotros nos demos cuenta de lo que se estaba preparando. Entonces, eso siempre depende del grado de alerta que tengamos y de vigilancia que tengamos sobre esos volcanes. En este caso concreto, desconozco si había una monitorización más o menos en tiempo real y bien establecida en la zona o no. Entonces, en ese sentido, es el problema que tenemos, ¿no? Los volcanes, en principio, la mayoría de erupciones marcan síntomas de reactivación o de preparación de la erupción suficientemente antes de que el fenómeno ocurra. O sea, eso no quiere decir que podamos detener el fenómeno. El fenómeno es imposible detenerlo, ¿no? Pero sí podemos saber que seguramente va a ocurrir. El problema está en si aplicamos esas medidas adecuadamente. Es decir, por ejemplo, no todos, lo que he dicho antes, no todos los volcanes están vigilados, no todos los volcanes tienen sistemas de monitorización, no en todos los volcanes se hace un análisis de la peligrosidad volcánica, es decir, de saber, en caso de que entren en erupción, qué tipo de erupción es la que van a hacer. Y claro, entonces a veces pues hay sorpresas, ¿no? Pero en este caso concreto, ya digo, no desconozco la preparación que había previa a la erupción. Y bueno, visto desde lejos parece que ha sido una sorpresa, pero me gustaría conocer los datos de la zona, ¿no? De si realmente se estaba vigilando o no.
Claro, Joan. ¿Cuál es el criterio para poner estos sistemas de monitorización en unos volcanes y en otros no? ¿Y cómo funcionan estos sistemas?
Aquí hay dos criterios que son importantes. El primero es considerar, o sea, identificar el volcán como potencialmente activo. Es decir, nosotros en el mundo hay del orden de unos 150 volcanes, o perdón, 1.500 volcanes o zonas volcánicas que son potencialmente activas. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es saber si la nuestra o nuestro volcán es un volcán de estos que podemos considerar activos o no. Una vez eso está claro, y eso viene a través de un conocimiento científico de la actividad pasada y la actividad actual de ese volcán, hay que decidir si se puede instrumentalizar, si se puede poner un sistema de vigilancia con redes de sismógrafos, de GPS, de mediciones de gases, etcétera, ¿no? Y eso ya depende un poco también de la capacidad económica que tengamos. Es decir, no todas las zonas volcánicas o todos los volcanes están en zonas donde hay potencial económico que permita dedicar dinero a esa vigilancia, ¿no? Entonces, por eso a veces pues está más restringida. Y también en otras veces es simplemente porque todavía tenemos un desconocimiento científico de cómo ese volcán ha funcionado y lo que podría hacer en el futuro, ¿no? Entonces, esos dos factores, conocimiento y disponibilidad de medios, es lo que nos hace determinar si tenemos el volcán bajo control o no.
¿Cuál es el criterio? Hablamos de muchos volcanes en estos días, pero yo creo que habría que aclarar primero qué son realmente y cómo se forman. ¿Por qué ha sido tan violenta la erupción en este caso?
En este caso yo creo que ha habido un error. Este volcán realmente no es un volcán submarino, es un volcán subaéreo, o sea, la isla ya estaba formada, lo que sí es una isla volcánica, ¿vale? Pero digamos, el volcán, al principio se decía que era un volcán submarino, y las primeras noticias que vi que era un volcán submarino, y ahí me extrañaba esa onda de choque que había hecho en la atmósfera, ¿no? Pero no, después ya viéndolo, este es un volcán, pues por ejemplo, como otros famosos que han ocurrido en la historia reciente, por ejemplo, Krakatoa en Indonesia en el siglo XIX, que hizo una erupción mucho, incluso más grande que esta, mucho más grande, porque creó una caldera volcánica en el centro. Y, pero son volcanes de ese tipo, ¿no? Entonces son ya islas volcánicas, o sea, el edificio volcánico ya se ha desarrollado, está por encima del nivel del mar, por tanto, es una erupción volcánica subaérea, no realmente submarina. Lo que pasa que en un entorno rodeado por mar, o sea, ha habido una en este caso concreto, ha habido la desaparición de una gran parte del edificio volcánico, que se habrá pulverizado en la erupción. No sé si ha habido también fenómenos de colapso del edificio central hacia la cámara magmática, eso no, tampoco lo sé, no lo puedo decir. Pero bueno, en cualquier caso, ha generado las condiciones para ese tsunami y esa gran explosión. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Pues porque los magmas, esa roca fundida que hay en el interior del volcán, por ejemplo, si lo comparamos con este que nos ocurrió ahora aquí en La Palma hace poco tiempo, pues estos volcanes como este de Tonga son mucho más explosivos, tienen muchísimo más gas disuelto dentro. Entonces, en el momento que tienen suficiente cantidad de gas, suficiente sobrepresión como para romper la roca que tienen por encima, lo hacen de forma muy explosiva. Y este es lo que ha ocurrido aquí. Es decir, es un volcán que bueno, es una erupción explosiva de tipo entre vulcaniano a un poco más explosiva. Y es, bueno, y al darse, si hubiese dado en el medio de un continente, pues seguramente habrían sido los efectos mucho menores, pero al darse en una isla volcánica, pues también ha afectado la lámina de, bueno, lo que es el agua del mar, la superficie del mar, y ha creado un tsunami.
En España, por ejemplo, se han registrado cambios en la presión atmosférica tras la erupción del volcán. ¿Qué es lo que sabemos de su onda de choque? ¿Hasta dónde ha llegado?
Bueno, esta onda de choque en realidad se ha transmitido a nivel global, es decir, es una expansión, una explosión, por tanto una compresión del aire que tiene por encima y la zona de donde se produjo esa erupción, y eso se transmite a lo largo de toda la atmósfera. Entonces es realmente se ha ido recogiendo casi a nivel global, porque la atmósfera es una capa que envuelve la Tierra y tiene la capacidad de reflejar ese tipo de movimientos, esas ondas de compresión, que son las ondas sónicas o supersónicas que se generaron en esa explosión.
Joan, sabemos además que las consecuencias de la erupción no solamente se sintieron en el archipiélago, sino que a 10.000 kilómetros del volcán en Perú han fallecido dos personas por un oleaje anormalmente alto. ¿Qué otras futuras consecuencias meteorológicas pueden generarse por esta explosión?
Bueno, yo no lo sé, porque aquí habría que ver si la cantidad de ceniza que ha sido emitida a la atmósfera, eso creó ese volcán, si no he leído mal, ha generado una columna eruptiva de unos 20 kilómetros de alto. Evidentemente eso implica una cantidad importante de ceniza volcánica y de materiales y gases que van a ir a parar a la atmósfera, y que eso es, bueno, se va a ir mezclando con zonas importantes de las capas altas de la atmósfera, y pueden producir efectos de tipo climático, pero pueden ser relativamente puntuales, porque todo depende de la cantidad de ceniza que se haya emitido, ¿no? Yo no creo que haya sido muy importante, o sea, ha habido otras erupciones con mayores volúmenes de ceniza emitidas a la atmósfera, y esas han provocado efectos que han sido después observados a nivel de efecto climático al cabo de un año, ¿no?, más o menos. Pero aquí básicamente lo que se ha visto de entrada ha sido ese efecto de la onda de choque, pero veremos si la ceniza que se ha emitido es suficiente como para causar algún cambio más en los próximos meses.
Imagínate. Bueno, Joan, para terminar y para que nos situemos, ¿podemos hablar de una amenaza de este tipo de volcanes? Tenemos que estar alerta ahora en los próximos meses. ¿Es muy probable que haya otra erupción de estas características?
Bueno, en ese sentido siempre hay que estar alerta. Es decir, este tipo de volcanes van a seguir funcionando, y todos los volcanes hay que tenerlos en cuenta, sean más peligrosos, sean menos peligrosos. Sobre todo hay que tenerlos en cuenta cuando los tenemos cerca de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos quienes hemos invadido el hábitat, digamos, de los volcanes, o sea, nos hemos puesto a su alrededor, y por tanto esa interacción entre el volcán, la naturaleza y el hombre es lo que crea el riesgo, ¿no? Por tanto, en ese sentido, pues bueno, los volcanes activos siempre hay que tenerlos en cuenta. Los volcanes activos, las erupciones no son todas como la que hemos visto en La Palma, eso también hay que tenerlo muy, muy claro. Esa erupción fue una erupción relativamente pequeña, que sí ha hecho mucha afectación, pero hay volcanes con mucha potencialidad, con potencialidad mucho más alta a nivel de destructivo y de afectación, y hay muchos volcanes potencialmente, digamos, preparados para hacer erupción. Por tanto, el tema de la vigilancia volcánica es muy importante, al igual que también el tema del conocimiento científico de los volcanes. Por tanto, sí, sí, alerta y no bajar la guardia.
Pues seguiremos pendientes. Joan Martí, experto en volcanología y director del Instituto de Geociencias del CSIC. Gracias de verdad por atendernos hoy y arrojar luz sobre este tema. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Joan. 5:34 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Estábamos hoy con los mensajes de los ponedores en Facebook que nos contaban pues lo que estaban haciendo a esta hora. José Antonio dice que tomándose un café para poder arrancar bien el call center. O Domingo Moya, que le tenemos ahora mismo con un buen café tumbadito en el sofá, escuchando Poniendo las Calles. Precisamente ahora vamos a ir precisamente con eso, con la ronda de los ponedores para saber qué es lo que están haciendo.
¡La ronda de ponedores! ¡Dale, Pulpito!
Pues no está Pulpito, pero me quedo yo, que también voy a darle a Daniel Barceló, que dice que está trabajando en una empresa de cerámica en Murcia.
Hola, buenas noches, ponedores, Pulpo y compañía. Soy Román, soy ponedor empedernido con mi diploma a tope. Os escucho de camino al trabajo. Soy vigilante de seguridad en el aeropuerto de Málaga. Saludos.
Buenos días, Pulpo. Aquí Antonio, de Albacete, y os escucho en la ciudad donde vivo, en Heidelberg, Alemania. Soy conductor de bus aquí en la ciudad de donde vivo, aquí también poniendo las calles. Un día de estos les explicaré a los pasajeros estos alemanes quién es el Pulpo y qué es poner las calles. Gracias por animarnos aquí tan lejos y por hacernos tan bonitas las mañanas escuchándolos en la aplicación de la COPE. Buenos días.
Tenemos también a Eva María, que está ahora mismo conduciendo su camioncito de leche y nos dice, oye, que yo soy ponedora.
Manuel de Gijón nos dice, hola Pulpo, hola Bea, me encanta vuestro programa y me relaja por las noches. Me ayuda a estar tranquilo, aunque no pego ojo. Bueno.
Buenos días, Bea, Pulpo, soy Juan de Murcia. Bueno, no lo sé si desde hace 7, 8 años, no lo sé, muchos años ya. Algún día, no lo oigo porque siempre estoy, me despierto casi siempre antes, estoy ya jubilado. Y estoy esperando que sea a las 4 de la mañana porque yo no sé, es como... Bueno, como una droga, yo no sé lo que es la droga, nunca la he probado. Bueno, un abrazo muy grande, grandísimo.
Pero que tenemos los mismos efectos, es lo que querías decir, te hemos entendido perfectamente. José Manuel Riquelme, que dice, aquí estamos, aquí me encontráis, haciendo ladrillos ahora mismo para construir pisos, chalés, etcétera.
Buenos días, ponedores, soy Ana de Elechosa, de Los Montes. Gracias por el programa tan bueno que hacéis, me despierto con él y lo escucho conduciendo, llevando a los niños a mi pueblo, al Instituto de Herrera del Duque, en el autobús. Un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Aquí Paco de Sevilla. Aquí estamos el turno de noche fabricando acero para el mundo. Venga, un abrazo y gracias por estar ahí.
Gracias de verdad a todos los ponedores que nos habéis dejado su ronda, ya sea en Facebook como en la audio ronda, que son estos mensajes que escuchamos. Los que se hayan quedado fuera porque no ha habido más tiempo, pues los escucharemos mañana. Durante esta semana, a las 5:38 de la mañana, ya sabes que estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de los Dire Straits. Cada día una importante composición representativa de este grupo y con ella pues nos gusta recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año que sonaba el tema. Hoy tenemos que detenernos en el 83, año en el que el gobierno expropiaba Rumasa al empresario Ruiz Mateos.
A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo.
Boyer, cuando yo te tenga, que da un puñetazo.
Hombre, qué loco.
Que lo doy en directo sin ujecita, pues, es un maniconazo.
Pues tío. A ver...
Menudo espectáculo nos ofrecieron en aquel año tanto Ruiz Mateos como el ministro en aquel momento de Economía, Boyer. Bueno, ese mismo año los Dire Straits publicaban Twisting by the Pool, como su propio nombre indica, es una referencia explícita al twist, un ritmo derivado del rock and roll que se caracteriza por unos pasos que provenían de bailes africanos. Ellos habían llegado a Estados Unidos junto con los esclavos en torno al año 1890. Bueno, los años 80 del siglo pasado fueron años de cambios constantes en la banda y esto provocaba que Mark Knopfler volviera a sus orígenes con un sonido pues bastante más sencillo, desenfadado frente al rock complejo de sus últimos trabajos. Hoy lo bueno es que podemos disfrutar de este tema en Poniendo las Calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¡Arriba! 5:42 de la mañana, llega el momento de que, bueno, resolvamos el juego de los martes, adivina el tutorial. Bueno, hemos ido poniendo una serie de vídeos de un tutorial de YouTube, nos enseñaban en él a hacer una cosa y el objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Creo que hemos recibido bastantes mensajes, ¿verdad, Jorge?
Sí, hemos recibido muchísimos mensajes.
Pues vamos a escuchar algunos, vamos.
Pues nada, que el tutorial de hoy es pues que van a cambiar el aceite de un coche. Y bueno, me llamo José Ignacio Álvarez, de Madrid.
Buenas noches, pues yo creo que lo que nos estás enseñando es hacer un cambio de aceite de un coche.
Hola, buenos días ponedores, soy David de Madrid. La respuesta al tutorial me parece que es el cambio de aceite para un coche. Venga, un saludito.
Bueno, yo también apostaba por el cambio de aceite.
Yo también.
Vale, perfecto. Pues si tú también apostabas por el que es el que lo ha hecho, bueno, lo tenemos claro.
Veamos
ahora el inicio del vídeo.
Hoy te voy a enseñar a revisar el aceite de tu motor.
¡Ahí lo teníamos! ¡Era revisar el aceite! Bueno, yo creo que lo vamos a dar por válido,
sí,
el cambio de aceite, ¿te parece, no? Bueno, pues nada, uno de esos ponedores de los que han sonado van a tener su diploma y también una pegatina. Enseguida nos ponemos en contacto contigo para que lo tengas. Muchas gracias, Jorge.
Ah, a ti, Bea.
Hasta luego. Estamos llegando ya al final de Poniendo las Calles, pero nos gusta irnos, como siempre, con buena música. Y como no tenemos hoy al jefe, pues vamos a tirar de una reposición de la del Pulpo. ¿La escuchamos?
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues estamos bien. Herrera, para mí, ayer me podían hacer unos deberes de Michael McDonald con el Lonely Teardrops. Una canción muy bonita, una versión grande.
Ah, la versión es soberbia, hombre.
McDonald, que actualmente está dando clases en la universidad en Estados Unidos, ¿eh? O sea, está haciendo clases de canto para los chavales, les está enseñando el soul, les está enseñando a componer. Y sobre todo yo creo que artistas de esta magnitud como Michael McDonald, lo que tiene que hacer es demostrar y transmitir la pasión por la música. Y este hombre lo ha hecho fantásticamente bien toda la vida.
Toda la vida. Fíjate qué versión del Lonely Teardrops que me parece, no sé.
Sí, muy buena.
Extraterrestre.
Sí, está muy bien. Esa voz ligeramente rasgada, pero con una personalidad increíble. En cuanto abre la boca, se sabe que es Michael McDonald. Esta canción, que se graba en directo en el Live at Bacon, forma parte de una serie de discos que sacó Michael McDonald rindiendo tributo a las canciones del rock and soul, y que a él, pues bueno, le marcaron el corazón y dijo un día, pues ahora yo voy a hacer un disco de las canciones que son importantes en mi vida. Y lo grabó y le quedó muy bien.
Pero tú fíjate que esto está grabado en directo, ¿eh?
Sí, sí, esto es directo.
De esto no es de estudio, es de directo.
Sí, sí, está muy bien. La banda es mala, ¿eh? La banda es mala.
Oh.
Y ayer, como recordábamos a Lola Flores, te pregunté, Herrera, ¿cuál es tu canción favorita de Lola Flores? Dijiste, algo de España. Aquí la tienes.
Para,
cambio de registro, herreriano.
Anda.
Tierra bendita de España, dije mirando a tu cielo, cuando te volveré a ver, hoy que los años pasando, no he vuelto a verte en mi patria, con un nudo en la garganta me conformo en recordar.
Fíjate el estribillo que suena. Al capitán le dice, a ver, espera.
Recostándome en el marco de su cámara, pedí, cuénteme usted algo de España, por favor, yo se lo ruego, mire que vivimos en España. Como si llorara fuego, cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla cual oro, donde cada mujer brava tiene en su cara un tesoro. Hábleme usted de su luna.
Mira.
Y de aquel mar que la baña. Hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted algo de España.
Es una canción muy bonita.
Es muy bonita, además que describe muy bien la situación y lo que se pretendía en aquel momento,
sí,
claro.
Esto responde, es de una película, y hay dos escenas, esta y hay otra escena absolutamente melancólica, maravillosa, que es la de Estrellita Castro cantando Suspiro de España con Miguel Ligero en la cubierta de un barco de migrantes que se van de España.
Qué bueno.
Es una delicia, una delicia.
Yo le doy mucho mérito, por ejemplo, a los autores de la canción, que se tienen que poner a pensar en que lo va a cantar Lola Flores, que le tienen que hacer los giros para que esta canción tenga todavía más potencia.
Sí,
y,
sí.
Y yo creo que este es un disco, desde luego, desde donde la he sacado, es lo saca junto a Antonio González el Pescailla, con su marido.
Sí.
Claro, la formación, el dúo de ellos dos, fue también algo muy potente en España, ¿eh?
Sí, sí, muy potente.
Muy potente.
Antonio González era un gran artista, ¿eh? Uh-huh. Hay un eco por ahí porque tenéis un auricular muy alto, ¿no?
Pues puede sí, ser, yo también lo oigo. Puede haber un par de auriculares que estén altos, sí. Voy a poner un poquito de música para que lo despiste un poquillo. Hereda, Sam Cooke era un gran artista, lo que pasa que en aquel momento como que no se estilaba mucho que el artista encima era negro, componía las canciones, formaba una compañía discográfica y vendía muchos miles de discos. Lo tenía todo y esta canción, por ejemplo, funcionó muy bien.
Bonito.
Aquí estamos sin auriculares, Herrera, y nos viene el retorno de que son los tuyos, no es por nada.
No, no, el mío está razonablemente bien puesto.
Sí. Lo tienes en un 7 de 8, ¿no?
No. Yo no soy muy de ponerme el auricular a toda pastilla, ¿eh?
Yo tenía un compañero hace muchos años en una radio, que no voy a decir dónde, que se ponían los auriculares muy altos para que la cera se le saliese de los oídos.
Eso está bien, ¿no?
Es que era un pedazo de guarro que no te lo puedes ni imaginar. Herrera, de Sam Cooke, ¿qué canción te podrías elegir tú? Porque este You and Me, por ejemplo, fue una canción importante en su carrera.
Sí, el What a Wonderful World que cantó era muy bonito.
Uh-huh.
El You and Me es una delicia.
Still Away, Old Man River.
No, el Bring On Home To Me me parece que era una canción también de Sam Cooke que estaba muy bien, los títulos no me acuerdo.
Uh-huh.
Pero el You and Me sí que la verdad es una maravilla entera, ¿eh?
Esta canción en el 50 y tantos fue número uno durante 7 semanas en Estados Unidos.
Ah, fíjate. At first I thought it was infatuation. But ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, whoa. Es elegante hasta...
Me parece una pasada.
Hasta el mareo, ¿eh?
Sí. O sea, es un tío que... Además, solía grabar los estudios, que uno se puede poner un chandalito, como dices tú, vale. Para grabar. Este tío grababa con un traje y decía que cuando se ponía un traje blanco cantando para grabar, le salían muy bien las cosas. Es alucinante. Bueno, vamos a recordar a otro de los grandes. 70 años han pasado ya de conseguir esta canción, ni más ni menos, el número uno. Número uno, 42 años, perdón, el I Wish de Stevie Wonder. Qué canción más completa y qué buena,
Songs in the Key of Life.
Sí,
es un
gran disco.
Un disco doble, inolvidable. El I Wish es muy bueno. Yo creo que de ese disco, fíjate, el Another Star, si lo tienes por ahí.
Buenísimo, claro.
Es una pieza soberbia. El Sir View, que está muy bien, ¿no?
Uh-huh.
El Isn't She Lovely, el Nikulela, es una historia de amor, que también es una canción maravillosa. Uh-huh. Es un disco inolvidable.
Pues vamos a poner un poquito de Another Star para Carlos Herraro.
La verdad es que el I Wish también es tremendo, se adelanta su tiempo, además.
¿Eh? Absolutamente. Y además, Stevie Wonder lo que hacía siempre era grabar todos los instrumentos. Era el que tocaba las canciones, el que tocaba el piano, el que tocaba la batería, el que tocaba la guitarra. Lo hacía todo, absolutamente. Era un maníaco de que saliesen bien las grabaciones.
¿Esto qué es lo que es?
Eso digo yo. A ver, ¿qué está sonándome aquí ahora mismo?
¿Qué has puesto ahora de repente? Pero vamos a ver qué petardo estás pegando.
Sí,
más gordo.
No, aquí lo tienes, aquí lo tienes, Herrera.
Mira.
Fíjate.
Pam, 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 pam,
Es que el disco entero era, era una pasada,
Es una pasada entero Songs in the Key of Life. Hay cosas... el Summer Soft, el Ordinary Pain, el Essential Lovely, como te decía, el If It's Magic, por ejemplo, es una canción.
El Black Man
también. As, hay una que se llama As.
Sí.
Si la tienes ahí, también es espectacular.
Ah, aquí la tienes.
Early May, just as hate knows love's the cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always.
Así hemos llegado a las 5:54, en un momento comienza Herrera en COPE. Por nuestra parte, pues hemos dejado ya puestas las calles, pero mañana a las 4 volveremos a estar por aquí dando guerra. Os esperamos, no faltes a la cita. Gracias y feliz martes.
Escuchas Poniendo las Calles.